Tristemente, muchas personas, cuando están haciendo algo malo, buscan un consejero que las haga sentirse bien consigo mismas y quitarle el peso de su error de sus conciencias.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
En el episodio anterior comenzamos a observar cómo era el sistema de sacrificios y ofrendas. Hoy encontraremos que hay más carne que echar al asador.
Y lo haremos observando Levítico 3, 4 y 5.
Y te pregunto, ¿qué tal va tu relación con Dios? ¿Sabías que tu comunión con Dios se experimenta a través de tus actitudes hacia otras personas?
Sí, apartarse de Dios es acercarse al fuego. Quédate con nosotros, tenemos mucho que aprender.
Vamos a seguir con nuestro estudio observando el sistema sacrificial de los hebreos, ordenado por Dios y descrito en detalle en el libro de Levítico.
Ya hablamos sobre el holocausto, la ofrenda de cereal en los dos primeros capítulos. También aprendimos el uso de la palabra holocausto en estos sacrificios y sus significados específicos.
Y hoy abordaremos lo que aparece en el capítulo 3, una referencia clara a la ofrenda de la comunión, también llamada muchas veces ofrenda de paz o pacífica. En el capítulo 4 se hablará de la ofrenda por el pecado y en el capítulo 5 aparecerá la ofrenda por la culpa.
¿En qué consistía la ofrenda de la comunión o la paz, Johnny?
Mira, en esta ofrenda se presentaba un animal ante Dios, macho o hembra sin defecto.
¿Qué clase de animal?
Bueno, eso dependía de las posesiones que tenía el ofertante.
Lo mismo que los sacrificios del primer capítulo.
Exacto.
¿Qué otros elementos hacían a esta ofrenda de paz?
Que esa ofrenda podría ser también voluntaria. A veces se permitían en este caso pequeños animales e incluso que tuvieran pequeños defectos. La porción quemada en la ofrenda era técnicamente la grasa. La grasa era quemada, a diferencia del holocausto, cuando todo el animal se quemaba ante el Señor.
Interesante diferencia. ¿Y qué se hacía con la carne?
Bueno, las demás porciones de los animales que eran sacrificadas al Señor eran repartidas en una comida de comunión, tanto por el sacerdote como por el ofertante.
¿Y cuál era el propósito en este caso, a diferencia de las otras, para expiar el pecado?
Bueno, la ofrenda de comunión tenía un significado más amplio y variado. Podría ser hecha por una bendición inesperada, por cumplir un voto específico y también de modo general, se hacía con el significado de acción de gracias, como ofrenda voluntaria presentada al Señor.
¿Podríamos decir entonces que la gratitud era el enfoque más importante en ese sacrificio específico?
Sí, la idea en el hebraico es literalmente sacrificios de paz, mostrando esa relación armónica que existía entre el ofertante y el Señor.
Enfoque diferente al de la ofrenda por el pecado.
Sí, muy diferente. En esa ofrenda por el pecado teníamos una ofrenda que se hacía con la necesidad y situación de quien la presentaba. En la ofrenda por el pecado, si se ofrecía a favor del sacerdote o de la congregación, se traía un novillo para ser dedicado al Señor. En el caso de un rey, de un líder como tal, el animal sería un macho cabrío. Para un individuo común del pueblo, la ofrenda presentada sería una cabra.
A pesar de esas diferencias del animal que se utilizaba, todas respondían a una situación común.
Absolutamente. Todos habían pecado y en todos los casos se aplicaba a una situación de necesidad de purificación. Era una ofrenda vinculada al pecado de manera general, un reconocimiento de que el ser humano es pecador, incluso a la comprensión de que es pecador por naturaleza.
Así que era, como hemos dicho, un método didáctico y pedagógico afirmando la realidad del ser humano.
Por supuesto, y el método elegido para las ofrendas y sacrificios lo subraya. Fíjate que el animal era quemado, también su grasa, y las demás porciones eran comidas por el sacerdote, conforme leemos en el capítulo 4 de Levítico.
Y finalmente tenemos el quinto tipo de ofrenda aquí en el inicio del libro de Levítico, Johnny.
Sí, Y lo llama así en vez de sacrificio porque, como ya vimos, una de las ofrendas era la de cereal, y el cereal, obviamente, no se sacrificaba como sí se hacía con un animal. Pero aquí tenemos aquí una quinta ofrenda, la ofrenda de un carnero sin defecto que se ofrecía como un sacrificio por la culpa. Leamos el texto, por favor.
Dice en el versículo 15 del capítulo 5 que presentará un carnero sin defecto como ofrenda por su pecado.
¿Viste? Ofrenda, no sacrificio.
¿Para qué casos?
Para cuando cometa una falta y sin proponérselo peque en las cosas santas del Señor, dice el texto.
¡Qué interesante! Se distingue una ofrenda por la culpa y otra por el pecado. ¿A qué se debe?
En que la ofrenda por la culpa involucraba una situación en la que había ocurrido la profanación de algo santo o cuando había otro tipo de culpa específica, objetiva.
O sea, habla de culpabilidad, no de culpa como sentimiento o emoción.
Sí, el dato objetivo de culpabilidad por comisión de una falta, más allá de lo que pudieras sentir o no. Déjame elaborar esta idea. La ofrenda por la culpa en general involucraba un hecho específico, mientras la ofrenda por el pecado es más general. La impresión que tenemos leyendo una cosa y después la otra es que la ofrenda por el pecado reconocía el estado general del pecado del ser humano, mientras que la ofrenda por la culpa trataba de un pecado específico.
¿Podría ser porque en algunos casos el pecado fue cometido por ignorancia?
Sí, pero aunque el pecado se hubiera cometido por ignorancia, Kimberly, o sea, sin que la persona hubiera sido consciente o sin intención, también exigía una reparación a través de ese sistema sacrificial y de ofrendas. En este caso, la ofrenda por la culpa, tal como la ofrenda por el pecado, era comida por el sacerdote, siendo la grasa quemada ante el Señor.
Por aquello que la ignorancia de la ley no exime de culpa.
Exacto. Debía ser enfrentada porque, subrayo, no era una culpa emocional o interna, sino objetiva por el hecho ocurrido, más allá de la conciencia del individuo al hacerlo.
Muy importante tenerlo en cuenta. En todos los casos eran situaciones que no respetaban la santidad de Dios.
Y debían ser enfrentados y solucionados. En estos tres últimos sacrificios y ofrendas que vimos hoy y que son presentadas ante Dios, el propósito es lidiar con el alejamiento que existe entre Dios y el hombre y cómo el hombre en esa situación puede acercarse a Dios a través del sacrificio que establece su relación de comunión con el Señor.
Procedimientos estos, Johnny, muy alejados de la mentalidad del siglo XXI.
Sí, por ello hay que hacer el esfuerzo de entender el contexto y el por qué se instaló el sistema de sacrificios y ofrendas. Es algo que tiene mucha importancia porque varias religiones no cristianas, incluso religiones con sistemas más simples, utilizan a menudo sacrificios de animales. Era una forma de mostrarle a la gente, para que entendiera, la gravedad del pecado y la relación que tenía con la muerte.
Me recuerda la declaración de Pablo en Romanos, que la paga del pecado es la muerte.
Así es. Es importante, entonces, porque nos muestra la necesidad de la redención y la cuestión del perdón como un gran desafío a superar. Y lo más importante es ver que toda esa realidad apuntará al sacrificio pleno y absoluto que se cumple en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Que Dios nos bendiga en el aprendizaje de su palabra en nuestra misión 66 de hoy.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También te invito a solicitar el libro Misión Levítico. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Recomienda a otros Misión 66 para que se unan a ti en este recorrido. En nuestro episodio de hoy hablamos de sacrificios. Y espero que para ti, querido oyente, no haya sido un sacrificio el estudio de hoy.
Si fuera así, Kimberly, asumo la culpa de ese pecado.
Ay, sí, somos mutuamente responsables. Bueno, ya tengo aquí algunas preguntas preparadas. ¿Es pecado comer sangre? Empiezo con esa pregunta porque cuando llegamos a este texto, todos vienen con esa pregunta.
Mira, esa pregunta es difícil. Veamos, en el tiempo de la ley, en el tiempo del sacrificio, no hay duda de que era pecado. Lee, por favor, en el capítulo 3 de Levítico, versículo 17.
Dice: este será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus descendientes, dondequiera que ustedes habiten. No comerán ninguna grasa ni ninguna sangre.
La cuestión aquí es saber por qué se prohibía la sangre. Y es importante entender que la sangre es el símbolo máximo de la vida. Había un tabú en relación a la cuestión de la sangre, y por un razonamiento de pureza, de separar aquello que estaba vinculado al sacrificio, a lo sagrado, donde la sangre era el símbolo máximo y por lo tanto se prohibió su consumo. Lo cierto es que la sangre tampoco es una de las cosas más atrayentes para comer. En resumidas cuentas, se prohibió.
Entiendo. Ahora bien, ¿se mantiene esa prohibición? ¿Se debería aplicar hoy? ¿Cómo debemos entenderlo?
Mira, Kimberly, tenemos que quitarnos de la mente la idea que algunas personas tienen de que la sangre posee una especie de poder espiritual en sí misma.
¿Poder en sí misma? ¿La sangre, dices?
Sí, algunos dicen que el alma está en la sangre. Ya veo tu expresión. Y es verdad, eso no tiene sentido. Fíjate, si te cortas y caen algunas gotas de sangre al suelo, eso no quiere decir que un trozo de tu alma se ha quedado caída en el suelo de la cocina y que luego lo tienes que buscar. Esa no es la idea.
Pero el texto dice que la sangre es la vida de la persona.
Pero en el sentido de que si quitas la sangre, lo que es vivo ya no es capaz de vivir.
Entiendo. Entonces, ¿qué debemos comprender con esta expresión?
Debemos comprender lo que aparece en Hechos capítulo 15. Se prohibió comer sangre en el Nuevo Testamento, pero más probablemente a causa de la relación con gentiles y judíos. Así que comer sangre en sí no es un pecado en el sentido neotestamentario del término. Ahora bien, si comer sangre perjudica de alguna manera mi relación de comunión con otro hermano en la fe, o si al ponerme a comer sangre mi conciencia se ve afectada por ello, como aprendemos en el capítulo 14 de Romanos, entonces se vuelve pecado. Pero si comes sangre sin saberlo, tampoco te pongas a decir, ¿y ahora qué haré? ¿Cometí un pecado? La idea no es esa. Ella tiene un significado ritual aquí, mientras que en el Nuevo Testamento no tiene el mismo significado.
De acuerdo. Siguiendo aquí, en el capítulo 3 de Levítico, nos encontramos con otra prohibición, la de comer grasa. Eso no tiene tanto que ver con la tradición del pueblo, ¿verdad? Tal vez es porque ellos vienen caminando por el desierto bajo aquel calor abrasador, con lo que aquello sería malo para su salud. ¿Es así? Explícame por qué esa restricción.
Mira, aquí tenemos una gran discusión que tiene siglos de historia. ¿Por qué Dios le prohibió a las personas comer grasa? Es verdad que la mayoría de las determinaciones de la ley terminaban teniendo un aspecto positivo en el asunto de la salud. Pero es necesario que quede claro que la finalidad de la orientación no tiene nada que ver con la medicina.
¿Y por qué no se puede inferir eso?
En primer lugar, porque teníamos muchas cosas que perjudicaban a las personas en el tiempo de la ley, en la región de Palestina, que no fueron prohibidas. Así que el enfoque no es la medicina. Por ejemplo, había plantas venenosas y en ningún lugar de la ley dice no coman esa planta, porque el enfoque no era ese. La segunda cuestión complicada es que Jesús consideró puros a todos los alimentos. Así que, si entendemos que la finalidad principal de esa orientación era la salud humana, entonces podríamos inferir que Jesús estaría destrozando la salud de todos al liberar a las personas para comer aquello que les hace daño.
Lo cual no tiene sentido.
Exacto. Así que la explicación debe ser diferente y es esta. La grasa fue prohibida porque se la consideraba una cosa especial. Por ejemplo, un hombre rico en el Antiguo Testamento era un hombre gordo. La idea era que solo las personas que tenían una buena vida podían engordar. Si la persona estaba pasando por momentos difíciles y debía trabajar de sol a sol con escasos ingresos, sería difícil que tuviera mucho alimento y suficiente descanso. Su tendencia sería la de comer moderadamente. Por lo tanto, la grasa era una parte especial reservada a Dios por ese valor que se le otorgaba. Sin embargo, hoy sabemos que si comemos demasiada grasa nos hará daño. Así que haznos el favor, tú que me escuchas, y come con moderación y de forma saludable.
Claro, debemos cuidar nuestro corazón.
Pues sí, pero el enfoque principal del texto no era ese. Ahora bien, La Biblia sí nos dice que debemos cuidar del cuerpo, que debemos tener una actitud sensata, sobria y responsable. Así que una persona que tiene un comportamiento equilibrado está honrando a Dios con ello. Pero hay que prestar atención a que la finalidad principal del sacrificio no era hacer una orientación sanitaria, aunque haya algún aspecto positivo en ello. Por lo tanto, esta es la respuesta.
Otra cosa que me gustaría abordar aquí sobre el capítulo 4 de Levítico es esa diferencia entre las ofrendas que se presentaban. Había esa diferencia para cada persona en cada situación, en cada momento. ¿Cuál es la razón?
Vaya, me traes preguntas más complicadas, Kimberly. Creo que vamos a abrir un casting a ver si encontramos quién nos haga preguntas más fáciles.
Es para mantenerte en forma, Johnny.
¿No podrías preguntarme si Jesús escribe con G o con J? Bueno, bromas aparte, vamos allá. Los sacrificios son diferentes, como bien has observado. ¿Por qué son diferentes? Hay dos razones principales. Una es porque es diferente el nivel de responsabilidad entre una persona y otra. Así que, por ejemplo, vemos aquí la ofrenda por el pecado y tenemos sacrificios hechos a favor del sacerdote, de la congregación, del líder, que literalmente es rey, o del individuo. No todos eran la misma cosa. Así que debemos entender que cuando una persona peca, la lección que aprendemos aquí es que es diferente en cada caso. Una persona que es nueva en la fe, recién convertida, con 2 meses de iglesia y que comete un desliz, es diferente del de un líder de iglesia desde hace 20 años.
Así que un mayor conocimiento, una mayor experiencia, trae mayor responsabilidad.
Así es. Y otra cuestión que también es interesante es la sensibilidad de la Biblia aquí en cuanto a que la persona que tenía posesiones menos significativas o que eran más pobres, traían animales que tenían un coste mucho menor.
Denos algún ejemplo.
Mira, a menudo, mientras uno traía un novillo, otro traía un ave, un palomino. Por lo que aquí estaba la sensibilidad de Dios hablando a la persona según sus reales posibilidades.
Entiendo. Avanzando un poco más, encontramos la manifestación de este ritual y aquí hay sangre por todas partes. Hasta sería una buena portada para los periódicos y noticieros sensacionalistas que llenan los titulares y las pantallas de sangre. ¿Por qué había que esparcir sangre por el altar, ponerlo en la punta de la oreja y por todo tipo de rincones?
Ya ves. Hasta nos puede costar dormir por la noche después de ver tanta sangre aquí. Mira, la idea es la siguiente. El sacrificio de sangre apuntaba a la realidad del pecado. La razón principal por la que la sangre se esparce por todas partes es que la sangre nos trae la idea clara de que el pecado lo contamina todo. El pecado se esparce y afecta a otras realidades que aparentemente no serían afectadas. El pecado no se queda en un nivel puramente individual. La idea de purificación plena, completa, es la idea que está en cuestión. Simbolizando el pecado, teníamos el ritual de la sangre esparcida por todas partes para ilustrar exactamente esa realidad.
Te cambio el enfoque. Vemos en el texto que hay gente ofreciendo un sacrificio porque pecó sin querer. Tal vez la persona no quería, pero de pronto, incluso para un pecado que no quiso cometer de manera inocente, ¿tiene que presentar un sacrificio?
Aquí tenemos una lección muy importante. Sabemos lo popular y común que es aquella frase, fue sin querer, pero lo sin querer no cambia la realidad de que, por ejemplo, le haya pisado con su bota de suela dura el dedo de la persona que iba con una sandalia, con el resultado de que casi le echa a perder el dedo. ¿Ves el problema? Muchas personas entienden la realidad del pecado como una realidad psicológica. Tristemente, muchas personas, cuando están haciendo algo malo, buscan un consejero que les haga sentirse bien consigo mismas y reduciendo la responsabilidad en el asunto.
Puedo relacionarme con lo que describes, pero ¿qué nos quiere enseñar la Biblia a través de este tipo de sacrificio?
Obsérvalo en el versículo 15 del capítulo 5.
Dice, cuando alguien cometa una falta y, sin proponérselo, peque en las cosas santas del Señor, de su rebaño presentará el Señor un carnero sin defecto como ofrenda por su pecado. Y sigue. Ahora, Johnny, ¿por qué?
Porque el pecado, y esta cuestión es muy importante, el pecado tiene una realidad objetiva. El pecado no es solo aquello de lo que te sientes mal por haberlo hecho. Muchas personas hacen cosas terribles y no se sienten mal por lo que han hecho.
Como que tiene la conciencia cauterizada.
A ese punto puede llegar la acción del pecado. Así que el pecado es pecado porque es una realidad llevada a cabo contra Dios y contra su voluntad, independientemente de si la persona lo hace queriendo o sin querer.
Hay quienes lo hacen con muy mala intención, Johnny.
Por supuesto que la intención premeditada lo agrava, pero el error sigue siendo un error. Aunque tenga buena intención, pero en vez de pisar el freno, pisa el acelerador sin querer, eso no cambiará la realidad del choque del automóvil y no impedirá que la persona atropellada pierda la vida.
Entiendo, el daño se produce igualmente y a veces es terrible.
Por lo que ahí está la seriedad. Así que por eso fue necesaria la muerte de Cristo, porque no se trata solamente de una realidad psicológica. Hay una deuda concreta con Dios que nuestro Señor pagó completamente. Por lo tanto, es muy importante prestarle atención a ello. Esta ha sido una pregunta muy importante.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. La santidad de Dios nos da una conciencia mayor de la gravedad del pecado. Y hoy hablamos sobre la ofrenda de comunión, la ofrenda por el pecado y también la ofrenda por la culpa. ¿Y cuál es la gran lección que surge desde las páginas de este libro de Levítico repleto de rituales?
La gran verdad que descubrimos es que lo que importa es restaurar la comunión con Dios. Cuando le damos valor o prioridad a cualquier cosa, nos esforzamos mucho para que ello se concrete. Soñamos, por ejemplo, con viajar a cierto lugar, así que cambiamos la agenda, ponemos los compromisos en otro orden de prioridades, reservamos tiempo y dinero para ello. ¿Por qué? Porque aquel viaje tiene importancia. De igual forma, todo ese ritual que aparece aquí en el libro de Levítico enseñaba la prioridad de Dios y de la relación con Él. Por eso, descubriremos que lo que más importaba en Levítico era la restauración de la comunión con Dios. No es posible, mi querido oyente, que tú, como ser humano frágil, creado por Dios, sigas adelante en tu vida sin esa restauración profunda y absoluta. Por lo tanto, observa que las ofrendas descritas en ese texto, tanto el holocausto, que tenía un sentido de demostrar dedicación y sumisión, como la ofrenda de cereal, que era principalmente de gratitud, la ofrenda de comunión o de paz, que también tenía una idea de acción de gracias o gratitud por las bendiciones, eran una celebración de la paz entre Dios y el hombre. Las ofrendas por el pecado y por la culpa buscaban restaurar una situación que había sido afectada por el pecado. Fíjate, por lo tanto, que el énfasis completo es la restauración de esa comunión con Dios. Así que te pregunto, ¿cómo va tu vida? ¿Te sientes unido a Dios? ¿Tienes tu comunión restaurada? ¿O no sitúas esto como una prioridad en tu vida? Nuestro deseo aquí, en Misión 66, es que Dios te bendiga y que hoy definas como prioridad tu comunión con Dios y que Él te bendiga de manera particularmente especial.
Esto fue Misión 66. Escríbenos y solicita gratis el libro que ofrecemos para el estudio de los 66 libros de la Biblia. Solicita el librito Misión Levítico. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación. Queridos amigos, nos acaba de llegar un nuevo mensaje. Dice así: muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas de Misión 66. Hoy también pude escuchar el estudio bíblico. Fue un tema interesante. Estuvo sorprendentemente hermoso todo lo compartido. Abordaron el tema de diferentes puntos de vista y eso del arsenal de preguntas estuvo impresionante. Genial, inmensas gracias. Lo compartí en dos grupos que tengo de hombres y mujeres. Idalmis Cuba. Saludos, Idalmis, nos encanta que nos escribas tus mensajes y comentarios. Y amados oyentes, viajeros de Misión 66, estamos expectantes por leer sus mensajes y comentarios.